Amigos todos, que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón, que nos dé vida eterna y vida meditando el Nuevo Testamento o meditando el Antiguo Testamento, porque siempre es palabra de Dios y tenemos que ver los mensajes. Y esto lo decimos porque vamos a comenzar un nuevo libro del Antiguo Testamento. Podíamos decir no un libro solo, sino una serie de libros, porque vamos a ver los libros de Samuel y los libros de los reyes. Los libros de Samuel, que está a continuación del libro de Jueces, que ya lo explicamos hace tiempo, y vamos a ver los dos libros de Samuel, primero y segundo, y los libros de los reyes, primero y segundo. Pero esta clasificación, que así tenemos dos libros de Samuel y dos libros de los reyes, no ha sido así siempre. En primer lugar, hace mucho tiempo, cuando estaban en el hebreo, antes de ser traducidos al griego por aquellos que se llamaban los 70, allá en Alejandría, en Egipto, antes de Jesucristo, no mucho antes de Jesucristo, pero bueno, unos cuantos años antes de Jesucristo, pues todos estaban como en un libro, el libro de Samuel, el libro de los reyes, y prácticamente era como una continuación. Y una continuación del libro de los jueces, que todos estaban bajo el término de libros históricos o que llamaban los primeros profetas en aquel tiempo, cuando en el tiempo de Jesús lo llamaban los primeros profetas, porque Jesús distinguía, y los que explicaban la Sagrada Escritura en el tiempo de Jesús, como la ley, es decir, todo el Antiguo Testamento se dividía en la ley y los profetas. Y la ley eran los cinco libros primeros, lo que llamamos el Pentateuco. Y después del Pentateuco vienen los profetas. Pero claro, esto es historia, lo que vamos a ver, sobre todo historia. Pero tiene también profético, y no distinguían lo de historia, sino era en mensajes que Dios les daba a través de esa historia, que es lo que vamos luego a explicar. Y por lo tanto, pues lo tenían, llamaban primeros profetas, para distinguirlo de los grandes profetas luego de Isaías, Jeremías, etcétera. Pues bien, formaban como una unidad, de tal manera que los traductores entonces distinguieron los dos libros de Samuel, porque parecía que, como entonces no había libros, ahora toda la Biblia podía ser hasta seguida sin diferencia, entonces eran rollos grandes, y claro, en un rollo pues no cabían los dos libros de Samuel, porque son largos, relativamente larguitos para estar en un rollo, y los de los reyes. Entonces distinguieron primer rollo y segundo rollo, primer libro y segundo libro. La palabra libro no existía entonces, más bien dirían primer rollo y segundo rollo. Pues bien, no solamente distinguieron primer rollo y segundo de Samuel, sino que lo llamaban todo de los reyes. Y así llamaban primero de los reyes, segundo de los reyes a los dos de Samuel, y luego lo que nosotros llamamos primero y segundo de los reyes decían que era el tercero y el cuarto de los reyes, es decir, la historia de los reyes de Israel. De tal manera que San Jerónimo, cuando quiso traducir, porque así se lo dijo el Papa, en fin, le recomendó el Papa San Dámaso que lo tradujera. Él ya había comenzado a traducir al latín. En latín no existía. Todos los que querían leer la Biblia lo tenían que leer en griego. Pero ya el latín era la lengua que se estaba extendiendo, ya en el siglo III, sobre todo, pues el Imperio Romano se había hecho ya, pues, poseedor, diríamos, no solamente de las naciones en cuanto a lo político, sino también en cuanto a lo cultural, y por lo tanto, pues el latín era lo que hablaba la gente, y por lo tanto quiso traducir y lo tradujo a lo que se llamaba la Vulgata. Entonces distinguió primero, segundo, tercero y cuarto de los reyes. Pero luego ya, más tarde, se fue dividiendo, y como Samuel es el personaje principal, diríamos, que es muy importante para la historia de los hebreos, de los israelitas, como fue Moisés. Samuel es el paso de los jueces, diríamos, es el último juez y el primero de los profetas. Pues entonces le pusieron de Samuel estos dos primeros libros, y esto, pues diríamos, el presentarlo así, pues dicen que no fue casi hasta 1400 y pico de años, en que ya definitivamente, hasta en hebreo, en griego, en latín, se presentaron estos dos libros de Samuel, y a todos ya lo distinguen así. Primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de los reyes y segundo de los reyes. El libro de Samuel, podemos decir que se empalma con el de los jueces. Es como contarnos el paso de la judicatura, se llama así, es decir, la época en que dominaban los jueces, a la época de los reyes, que se llama la monarquía. El gobierno de los jueces al gobierno de uno solo. Monarquía significa gobierno de uno, del rey. ¿Y esto por qué fue? Pues fue sobre todo, entre otras cosas, en que hacia el año 1050 a.C., hubo un hecho importante para la historia de Israel, que fue el avance de los filisteos hacia esta zona. Ya habían aparecido los filisteos, recordamos cuando Sansón, que fue contra los filisteos, y allá mueran los filisteos, bueno, ya iban contra ellos, pero los filisteos eran un pueblo más organizado, y cada vez más organizado, y organizado con carros y caballos para la guerra, cosa que no tenían los israelitas. Así que, en cuanto a guerra, pues los israelitas, como estaban en el tiempo de los jueces, en que vivían tranquilamente, más o menos tranquilos, y cuando necesitaban, pues, luchar, alguien, alguno, que sentía como un espíritu de Dios, se levantaba y dice, vamos a pelear, y entonces iban con él contra los filisteos, pero ahora ya no valía eso. Ahora había que ponerse a la monarquía. El tiempo de los jueces es lo que llamábamos una federación anfictiónica. Es decir, algo así recordamos como cuando el Congreso Anfictiónico de Panamá, en cuanto a Simón Bolívar, en cuanto todas las naciones se unen, pero cada nación tiene su autonomía. Así las tribus tenían su autonomía. Ahora ya la monarquía no. Es el paso en que va a dominar un hombre, para que todos se reúnan y para batallar sobre todo por la causa de Dios. Eran tiempos en que Dios les unía, la palabra Yahvé para ellos era algo grande, y sentían esa fuerza en Dios, porque, como luego lo expresaría en un salmo, el Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Esa confianza en Dios, diríamos, esa fe en ese Dios que es la fuerza, la salvación, se iba perdiendo bastante, y confiaban en sus fuerzas, en sus propias fuerzas, y que la salvación tenía que venir por medio de un rey, como estaban viendo en otras naciones, y por eso se lo pidieron a Samuel, y a través de Samuel se lo estaban pidiendo a Dios, que les diera un rey. Bien, y todo esto se va viendo, todo este proceso, en este libro de Samuel. Pero primeramente veamos cómo fue escrito este libro. Es decir, que si fue inmediatamente o fue hecho a través de bastante tiempo. Ustedes recuerdan, amigos, por ejemplo, cuando veíamos en el Génesis, el primer libro de la Biblia, y luego el Éxodo, los demás, claro, no se escribieron según los relatos que estaban contando, porque además no eran relatos plenamente históricos. Bueno, lo de Abraham sí, pero se escribieron después de muchos años, según, diríamos, relatos populares que venían, que se mezclaban a veces con noticias, a veces como una especie de leyenda, sobre todo. Y las leyendas, pues, son relatos populares en que se basan, pues, a veces en cosas ciertas y a veces en cosas, pues, de costumbres, de según la explicación de monumentos que hay. Y, bueno, todo eso hay que examinarlo. Claro, lo importante de estas leyendas que hay en el pueblo de Israel es que son leyendas religiosas, un relato ya histórico, es decir, porque ya la intención es religiosa, no es solamente ver las cualidades de un héroe, sino ver cuál es el beneficio para unirse con Dios, para que Dios sea verdaderamente el dueño, el jefe, el que nos guía en este mundo. Entonces ya se va llegando a lo que es una historia. Y aquí sí, ya en el libro de Samuel hay más historia. Pero podemos preguntarnos, por ejemplo, empieza a hablar el principal personaje es David. Hay tres personajes en el primer libro de Samuel, que empieza con Samuel, luego Saúl y luego David. Pero no fue escrito en el tiempo de David, por ejemplo. Hay alguno que parecería, oye, si esto está escrito tan bien, esto tuvo que hacerlo uno mismo que estaba allí, como si fuese un periodista. Pues no, todo fue transmitió por vía vocal, de padres a hijos. Y luego, sobre todo, los sacerdotes, que eran los que iban conservando esta historia sagrada. Pero en el tiempo de David no hay nada escrito, ni una sola letra de la Biblia. Pero sí encontramos en el libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, sobre todo, y en el principio del primer libro de los Reyes, lo más antiguo de la Biblia, que es la historia de la crónica, podríamos decir, de la familia de David, que ya iremos llegando allá. Eso sí que es lo más antiguo de la Biblia, y se tuvo que escribir necesariamente por alguien que lo conocía directamente, por alguna persona buena que quería darnos un mensaje y que amaba a su rey David, había amado a su rey David ya después de muerto. Eso sería ya en el tiempo de Salomón, cuando empezaron los cronistas de los reyes. Como todos los reyes buenos tenían cronistas, también el rey de Israel quiso tener sus cronistas, Salomón. En David todavía se estaba preparando el gran reino que fue de Salomón, el reino en sentido material, terreno. Y uno de estos cronistas, ya mayor, que había conocido a David, que le amaba, pero siendo imparcial completamente por amor a Dios, pues escribió algo de esta historia. Pero luego muchas otras cosas se fueron transmitiendo de padres a hijos, y luego no solamente se hizo una versión, sino se hicieron varias versiones, hasta llegar al tiempo del destierro, el destierro de Babilonia, el año 587, que fue el año de la destrucción de Jerusalén, año trágico para la historia del pueblo de Israel. Y en ese destierro, pues allá se hizo, diríamos, la última transcripción, porque se hicieron varias transcripciones, y así encontramos cosas curiosas. Por ejemplo, dos tradiciones en el libro del Génesis, el Éxodo, encontramos hasta varias tradiciones que luego las fueron uniendo allá por el año 400, cuando los tiempos de Esdras, Nehemías. Pero ahora encontramos lo que nos vamos a este libro de Samuel, dos tradiciones, sobre todo, en que se ve dos cosas diferentes. Por ejemplo, les voy a decir algunas cosas ya adelantando. En cuanto cómo fue elegido el primer rey, que fue Saúl, pues hay dos tradiciones distintas que nos lo cuentan. ¿Cómo llegó a ser rey? Hay uno de un asunto de unas burras que se perdieron y luego Samuel, el espíritu le invadió cuando vino y el pueblo le proclamó rey. Y hay otra tradición que le piden a Samuel que ponga un rey y comienza a echar suerte. Y la suerte cayó sobre Saúl. Según la primera tradición, la idea sobre todo principal es que Dios es el que tiene la iniciativa. Según la segunda tradición, es el pueblo el que tiene la iniciativa. Y esto le parece malo a Dios y se lo dice así por medio de Samuel. ¿Cómo fue? Pues no lo sabemos. El hecho es que Saúl fue el rey y que venciendo a los filisteos, quizá no como un ejército al principio, sino a base como lo que llamamos de guerrillas, pues y hizo algo muy importante en la historia de Israel. Pero no duró mucho, porque Saúl, que era grande en lo físico, dice que sobresalía por encima de todos, era en lo psicológico muy inestable. Y este hombre fue quebrándose poco a poco. Y esto se debió en parte a Samuel, que buscaba pues lo que fuese mejor para el reino de Dios, podríamos decirlo así, y en parte a David, porque en lo psicológico sobresalía mucho más. Y luego, pues, dos tradiciones diferentes, es decir, y luego lo fueron uniendo aquí, pues nos cuentan de diversa manera cómo Saúl fue rechazado por Dios. Por ejemplo, pues también hay dos maneras de cómo David llega a la corte de Saúl, contada de dos maneras diferentes. Según una, llegó David para calmar a Saúl, es decir, como tocador de cítara y arpa, para que el mal espíritu se fuera de Saúl. Y según otra tradición, pues fue a propósito de la guerra contra Goliat. Y después de vencerle, Saúl pues le admite como su escudero. ¿Cómo fue en la realidad? Es muy difícil saberlo, pero el hecho es que David está en la corte y allí, perseguido, pues va encontrando las providencias de Dios. Y a partir de este momento ya el protagonista de este libro es David. Y sobre todo el protagonista es Dios, que a veces es rechazado y a veces siempre tiene el protagonismo en toda la historia. Porque siempre habrá personas como Samuel que le digan al pueblo: el Señor está en medio de ti, poderoso. Seres humanos somos tan débiles que a veces cuando Dios nos da un poco de fuerza, de poder, pues creemos que es nuestro, que no es de Dios. Bueno, pues esto les pasaba a los reyes. Dios es el poderoso, el que quiere regir todos los destinos. Y así empiezan a contar el libro de Samuel esta historia de aquellos reyes que empieza con Saúl, pero que enseguida se envalentona, porque cree que él es el que tiene todo el poder, y no recuerda que Dios es el que le ha dado el poder. Y por lo tanto, cuando ve que David empieza a tener un protagonismo, pues ya le empieza a tener odio. A David es a quien todo le sale bien, y Saúl duda de esta lealtad de David, piensa que David aspira a la corona y por lo tanto pues intenta matarle, y David como puede se marcha, pone en seguridad a sus padres y anduvo errante, y no encuentra otra solución que pasarse a los enemigos, y para demostrar que no era traidor, ayuda a los ancianos de Israel. Y los filisteos intentan dar el golpe de gracia y quieren luchar en la llanura. Y Saúl, el rey Saúl, que no estaba en su juicio, pues acepta el estar en esa llanura y consulta a la pitonisa y se olvida de Dios y tiene aquella derrota grande y mueren tres de sus hijos y muere entre ellos Jonatán, el gran amigo de David. Y ¿cómo muere? Pues hay también dos tradiciones. Antes hablamos de esas dos tradiciones, por lo tanto es una historia, pero en cuanto a historia, como periodismo, pues tiene sus lagunas, podríamos decir humanas, porque en la antigüedad pues había esas lagunas humanas, no las lagunas divinas. Entonces, según una tradición, el rey muere en el campo de batalla, y en otra, el rey herido pide a una malecita que le mate. Es decir, en verdad, todo esto no interesa demasiado. El hecho es cómo cambian las cosas y cómo David, que no ha participado en esa muerte, es avisado, y no participó porque los filisteos tuvieron miedo de que se pasase a los suyos. David entonces entona una bellísima elegía, que ya lo iremos viendo, y ya David, con su tribu, pues se hace el rey de la tribu de Judá. Y luego las otras tribus poco a poco le van aceptando como, decir, como el rey. Y en ese rey que luego va tomando a la ciudad de David, que así se llamará, la ciudad de Jerusalén, un gran paso. Y luego, pues en fin, más cosas de la historia que iremos viendo. Ahora lo que nos interesa es el recordarles que esta historia no es una historia hecha de una vez. Hay una parte que ya les he dicho, que sí es una verdadera crónica hecha casi en su tiempo, en el tiempo de Salomón. Pero luego hay otras partes que se van dictando de padres a hijos. Entonces no es una verdadera historia, sino ya una historia épica, porque lo que hay que ver es el género literario. ¿Cuál es el género literario del libro de Samuel y del libro de los reyes? Un autor profano que no conociera a Yahvé, al Dios, no lo escribiría igual. Entonces, es una historia, a veces una historia real, como digo una parte, otra historia épica, porque ya los personajes se exaltan, eso es lo que significa. Después de padres a hijos se va aumentando, pues, lo que es David. Y el personaje de David se exalta, como fue exaltado el personaje de Moisés, etcétera. Y entonces, eso es lo que se quiere reseñar. Pero ahora entramos, amigos, en una historia, lo que se llama historia religiosa. Porque el que lo escribe sobre todo con una inspiración de Dios, para dar una enseñanza. Y si quizá en la primera época esto no se tenía en cuenta, cuando se van haciendo los retoques, y ya sobre todo ya en el tiempo del exilio, se cuenta no para los hombres primeros ni para los hombres que van a venir después de 1000 años, porque en eso no están pensando, sino en los hombres de la actualidad, que la última actualidad son los del exilio. Los que están en el destierro de Babilonia, en la cautividad, en que es un pueblo quebrantado, un pueblo que cree que la historia se ha terminado para ellos, que ya no tienen nada en qué confiar. Entonces viene el autor sagrado, inspirado por Dios, para dar consuelo y confortar. Y esos son los autores que escriben el tiempo del exilio. Recordamos lo de Isaías, que ya es lo que llamamos el segundo Isaías, en aquello que empieza, como empieza el segundo Isaías: consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor, decidle que ya ha pagado el doble. Y luego, pues va a venir ya la vuelta del destierro. Y así el profeta Ezequiel, sobre todo, que es el gran profeta del destierro, hablando de aquellos huesos resucitados. Eso es la historia religiosa, en que se habla de la misericordia del Señor, que tiene por finalidad enseñar y consolar, sobre todo. Y recuerdan, amigos, lo que decíamos en el libro de Josué. Allí está muy claro. El libro de Josué es una historia muy diferente, es decir, es una historia que tiene su base más bien en la epopeya, es decir, en los recuerdos, en la transmisión de padres a hijos. Es posible que algo estuviera escrito, pero algo. Entonces ya los autores sagrados sí que lo ponen en el tiempo del exilio, es decir, en el tiempo en que estaban el pueblo caído y necesitaban pues alguien que les dijera cómo es Dios lleno de misericordia y que había prometido la tierra prometida y que una vez más se lo iba a dar. Entonces los lectores conectan de esta manera y sacan ellos su consecuencia. No hace falta que les den lo que se llama juicios teológicos explícitos o moralejas, ¿no? De esto saquen lo otro. Pero a veces en el libro de Josué sí está. Es decir, porque habían caído y entonces Dios les llevó al destierro, les hizo tal cosa. Y luego ellos se convirtieron, se volvieron a Dios, y Dios se volvió a ellos dándoles un juez, dándoles un salvador, salvador pequeño. Recordamos lo del hijo pródigo, es lo mismo, es el mensaje de Dios, que Dios da esperanza, Dios da misericordia, pero quiere que el pueblo se vuelva a él. Así también son todas estas historias de este libro de Samuel, del libro de los Reyes, que iremos viendo poco a poco, porque siempre la palabra de Dios es eterna, y ahí es donde está la fuerza, en la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios a veces está expuesto en forma histórica, en forma de una historia, contándonos una historia, o con motivo de una historia, nos pone su palabra de Dios, o con motivo de una poesía, o con motivo pues de una profecía. Hay muchos géneros literarios. Ahora estamos en este género literario que llamamos historia religiosa. Es decir, a propósito de un hecho religioso, a propósito de un hecho histórico, es decir, que es la historia de los reyes, esta historia que entre los libros de Samuel y de los reyes, pues va más o menos desde el año 1040, por ahí, cuando ya Samuel comienza a juzgar al pueblo de Israel, y viene el reinado de Saúl, más o menos hacia el año 1025, luego ya cuando viene a gobernar David, ya por el año 1010, cuando conquista Jerusalén por el año 1000, y luego ya hasta el destierro de Babilonia, en que se termina, ya la realiza. Pues a través de esa historia, no solamente Dios quiere hablar a aquel pueblo, porque ahora ya es palabra de religiosa, historia religiosa, sino que nos habla a nosotros mismos que estamos aquí presentes. Dios nos habla a través de esta historia. Por eso le digamos a Dios: Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna.
Señor, tú tienes palabras.
La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel
e instruye al ignorante.
Pues sí, amigos, la Sagrada Escritura y el Antiguo Testamento son palabras de vida eterna, pero todo depende de cómo nosotros lo recibamos. Si lo recibimos con amor, queremos ver los mensajes, o solamente queremos ver las historias, las historietas así externas. No, no, esa es la envoltura, porque lo importante es qué me dice a mí Dios en cada momento. estemos con esta intención, veremos cómo también estos libros de Samuel y de los Reyes nos serán provechosos para nuestra vida cristiana. Así pues, amigos, el próximo día ya comenzaremos la lectura del libro de Samuel. Por hoy lo dejamos. Hasta el próximo. Adiós a todos.
Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos.